Vamos a leer nuevamente el Salmo segundo, sobre el que posteriormente nuestro pastor nos dirigirá el mensaje basado en los últimos versículos. Salmo segundo. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían.
Vivimos en un mundo loco, rodeados de necios. Esta no es idea mía, es una idea bíblica. No es que el hombre carezca de cerebro, aunque quizás algunos sí. Más bien es que el hombre para el mal es muy inteligente. Para la defensa de sus propios intereses egoístas es muy creativo. Para aumentar su propia comodidad y placer emplea un gran ingenio. Es necio porque no se preocupa por lo más fundamental de la vida. No sabe ni se preocupa por la razón de su misma existencia. Muy pocas veces se pregunta: ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el secreto de mi vida? Intenta embellecer su existencia sin saber por qué existe. Raras veces piensa en Dios, ni mucho menos toma las medidas necesarias para llegar a conocer a Dios, ni mucho menos aún le concede a Dios el lugar que le corresponde en la vida. El hombre tiene nociones elementales de justicia y dice con mucha frecuencia: yo no hago daño a nadie. Pero se queda ciego ante la realidad de que lo que gobierna su vida no es en realidad la justicia, sino el egoísmo. Y en ninguna otra área se ve con mayor claridad la necedad de la gente que en su relación contigo, que eres creyente en el Señor Jesucristo. Porque si eres creyente, tienes a Dios como centro de tu vida. Vives conforme a la ley de Dios. Intentas vivir como Cristo viviría. Tus prioridades e intereses en la vida son los del pueblo de Dios. Por lo tanto, tú como creyente destacas de entre los demás como distinto. eres testimonio vivo, puesto por Dios en medio de necios, a fin de sacudir su apatía y confrontarles con la alternativa de Dios. Ahora bien, si diciendo que eres creyente te conformas al mundo y te callas en cuanto al Evangelio y las exigencias de Dios y los derechos de Dios, por supuesto, en este caso, los necios tolerarán tu religión. Hasta puede que aprueben tu religión, porque una religión que no atenta contra la comodidad ajena es de aprobar. Pero si eres fiel al Señor, tarde o temprano vas a vivir en tu experiencia lo que David vivió en el Salmo 2, lo que el Señor Jesucristo revivió más poderosamente aún. Vas a comprender, vas a ver que la gente a tu alrededor se amotina y piensa cosas vanas. Y ante tu testimonio reacciona diciendo: rompamos las ligaduras de Dios y echemos de nosotros sus cuerdas, queremos vivir a nuestra manera y tú eres una incomodidad para nosotros. Su reacción oscilará entre el desprecio, la burla, por un lado, y el enfado y la agresividad, por otro lado. Si en tus exámenes no copias, se reirán de ti. Si en los exámenes no permites que ellos te copien a ti, se enfadarán. Se burlarán cuando saben que no tienes doble contabilidad en tu empresa. Pero se enfadarán si dices que ellos tampoco, de ser honrados, la tendrían. Te despreciarán cuando dices que nunca te has acostado con nadie que no sea tu cónyuge. Pero se enfadarán si les dices que cuando ellos se acuestan con otros, su fornicación es culpable ante Dios, sujeta a la ira de Dios. Si eres fiel al Señor, tarde o temprano te vas a encontrar en medio de la comunión con los profetas, con el Señor Jesucristo, con los apóstoles y con los santos de todos los tiempos, que han sufrido estas reacciones por causa de la justicia y por causa de la fidelidad al Señor Jesucristo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así pues ocurrió con David, dentro de este primer círculo de cumplimiento de nuestro salmo. Y así ocurrió también con Jesús, en el gran círculo de cumplimiento mayor de nuestro salmo. Y tú, hermano mío, que ocupas un tercer círculo al estar en el Señor Jesucristo, también has de cumplir en tu propia carne este salmo. Has de cumplir la realidad plasmada aquí, tanto en lo que dice de la oposición del mundo, como en lo que dice de la protección y vindicación de Dios. En los últimos tres versículos del Salmo llegamos a la respuesta de David y de la Iglesia ante esta actitud de rebelión contra Dios que siempre ha habido en el mundo que nos rodea. Veámoslo en primer lugar a nivel de David. Hemos visto que David era un rey cuyo trono había sido establecido por Dios y que gozaba del favor divino como un hijo que goza de la protección de su padre. Ante un rey así, ¿qué deben hacer los reyes vasallos y los pueblos que se han levantado contra él? Y David les exhorta en este salmo, y detrás de David el Espíritu Santo. En primer lugar les dice, en vez de practicar la locura de la rebelión, debéis ser prudentes y practicar el respeto. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. En segundo lugar les dice que en lugar de ser arrogantes en sus pretensiones, deben atender al aviso y amonestación de lo que Dios ha dicho. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Ellos han sido puestos como jueces. Y normalmente son los jueces los que dan amonestación. Y precisamente por estar acostumbrados a darla, les cuesta recibirla. Pero ante Dios no hay nadie que no necesite amonestación. En tercer lugar les dice que en vez de confirmarse en su impiedad, porque al atentar contra Jehová están contra David, están atentando contra Jehová que ha puesto allí a David, deben reconocer, en cambio, que Jehová es Dios, que su soberanía es impugnable. La única respuesta sensata es la sumisión y el servicio gozoso de Dios. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Lo que pasa es que, de la misma manera que al juez le cuesta recibir amonestación, también al rey le cuesta servir. Está acostumbrado a ser servido. El rey no quiere ser gobernado, sino gobernar. No quiere, por lo tanto, doblegarse ante Jehová, ni mucho menos rendir homenaje a David. Pero de hecho, la mejor seguridad contra el dominio de David es que se dobleguen ante Jehová, el Dios de David. Porque entonces se ponen en igualdad de condiciones ante Dios juntamente con David. La enseñanza aquí espiritual también para quien quiera escuchar. Pero en cuarto lugar dice David que en lugar de atentar contra el ungido de Dios, contra el rey, deben respetarle y volver a ser vasallos suyos. Porque si no serán aplastados en la batalla, ya que Dios ha garantizado el triunfo, y el mismo David no va a tolerar esta deslealtad. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Este es el primer círculo. La respuesta que David da a estos reyes y pueblos. Pero ya hemos visto que el Salmo trasciende esta primera situación y encuentra un cumplimiento mayor y más perfecto en el Señor Jesucristo. Así que, en segundo lugar, debemos entender este texto conforme a este nuevo círculo de realidad. Y, por supuesto, entendemos que la prudencia en la vida consiste, antes que en cualquier otra cosa, en atender a Dios y en reconocer al Hijo de Dios. Así pues, seamos prudentes. El mundo se cree sabio en su impiedad. El mundo se cree maduro porque puede vivir prescindiendo de Dios. Pero nosotros recordamos que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La inteligencia sin Dios, por muy brillante que sea, es conforme a Dios mismo una necedad. Y los necios desprecian la sabiduría de Dios y su amonestación, dice Proverbios 1:7. Así que quien quiere prudencia tiene que temer a Dios, pero también tiene que ser amonestado por Dios. Amonestación. A nadie de los presentes nos gusta cuando nos amonesten. Cuando nos consuelan, sí. Cuando nos dicen palabras bonitas, también. Pero hay muchas veces en la vida que tenemos que escuchar la amonestación del Señor. La prudencia, la sabiduría, es fruto de la humillación ante Dios. La sabiduría se aprende en medio de los quebrantos de la vida. Y esto no es fácil. Volver a Jesucristo después de años de haber vivido a su espalda, prescindiendo de él. Empezar a reconocer los derechos de Dios después de habernos colocado a nosotros mismos en el lugar de Dios es humillante. Nos humilla reconocer nuestro error. Llegar a ser prudentes, llegar a tener a Dios en su lugar debido, necesariamente exige un quebrantamiento interior en el que tenemos que quitarnos la corona y ofrecerla a Jesucristo. Admitid amonestación. Preparaos para humillarnos delante de Dios, reconociendo que Él es nuestro Señor y Rey. Y más aún, nosotros nos habíamos portado como reyes cuando nuestro verdadero lugar era el de esclavos. Así que no es cuestión de dejar de ser reyes para llegar a ser ciudadanos normales, sino que, como dice el versículo 11, hemos de empezar a servir. Pasamos de ser reyes a ser siervos. Porque es quien sirve al Señor el que descubre que Dios le hace rey. Quien se humilla en el servicio de Cristo llega a compartir el trono con Cristo. Y este servicio y esta esclavitud son reales. Es una renuncia a nosotros mismos. Es un vaciarnos. Es un negarnos a nosotros mismos. Es asumir una actitud de siervo. Pero este es el camino de la verdadera felicidad y la verdadera autonomía bien matizada en la vida. Porque quien no se somete a esta esclavitud, está sometido sin saberlo a esclavitudes peores. Y algo de esta ambivalencia, servicio y ser reyes, ser esclavos de Cristo y compartir la intimidad de la comunión con Cristo y ocupar el trono con Cristo. Algo de esta misma ambivalencia vemos en la frase siguiente, donde dice: alegraos con temor, o literalmente, alegraos temblando. Parece una contradicción, pero es de hecho una mezcla de emociones absolutamente comprensible para todo creyente que verdaderamente se ha encontrado con Dios en Jesucristo. Temor y alegría a la vez. El profeta Habacuc, ante la grandeza y la misericordia de Dios, reaccionó con estas palabras: oí y se conmovieron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí estremecí. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Estremecimiento y alegría. No podemos regocijarnos en el Señor sin a la vez temer ofenderle. No podemos celebrar su amor sin a la vez temblar ante su santidad. Y si en la presencia de Dios solo conoces alegría o solo conoces temor, entonces aún te quedan aspectos del carácter de Dios por descubrir. Cuando llegamos al versículo 12, tenemos que abordar un pequeño problema de interpretación. Nuestro texto dice: honrad al Hijo. Pero en el texto original, en vez de utilizar la palabra hebrea, el resto del Salmo es en hebreo, la palabra aquí empleada para Hijo es una palabra aramea. La misma palabra que en el hebreo significaría puro. Esto conduce a mucha variedad de interpretación. Podría significar honrad puro, es decir, honrad, rendid homenaje con pureza, con sinceridad. Podría ser una explicación. Otros dirían que no debe extrañarnos encontrar una palabra aramea en medio de un texto hebreo, porque algunas de las naciones de alrededor que se habían levantado contra David y contra Dios hablaban el arameo. Y por lo tanto es una manera que tiene el salmista de indicar que el Hijo es rey no solamente sobre los judíos, sino también sobre las naciones de alrededor, hasta los confines de la tierra, como dice en el versículo 8. Y por lo tanto el salmista, a fin de evitar también, y de paso, una frase un poco fea en el hebreo, porque la palabra hijo es muy parecida a la palabra que le siga en el hebreo, pues el salmista entonces utiliza una palabra aramea en medio. Sea como sea, aun aceptando que tendríamos que entenderlo honrad puramente, es claro que es al Hijo que tenemos que honrar, porque el Hijo ya ha sido establecido como tal en el versículo 7, donde no hay ninguna sombra de duda. Por lo tanto, aquellos liberales que pretenden quitar de en medio una aplicación al Señor Jesucristo, diciendo aquí no hay mención del Hijo, están perdidos de todas maneras por el versículo 7. Y además, ¿a quién hemos de rendir homenaje? Según todo el contexto del Salmo, no es contemplado aquí el homenaje a Dios, sino al Rey ungido por Dios. Así que es el homenaje al Hijo que de todas maneras se contempla aquí. Además, la palabra honrar literalmente es besar. Pero no es un beso de afecto, sino un beso de homenaje, tal y como se utilizaba en aquel entonces. Un beso que se daba a los reyes, por ejemplo, cuando Samuel unge a David como rey, lo primero que hace es besarle, indicando con este gesto que él, Samuel, el profeta de Dios, me parece que dije David, quería decir Saúl, reconoce que Saúl es el hombre nombrado por Dios para ser rey sobre Israel. Pero también en aquel entonces besaban a los dioses. Tenemos un caso en Oseas, donde vemos cómo la gente besa al becerro en señal de homenaje a los dioses. Esto no ha cambiado, todavía hay los que dan besos a ídolos hoy en día en nuestro país. Besar es rendir homenaje, reconociendo como Dios y Rey al que besamos. Y el texto nos exhorta en esta mañana, besad en homenaje al Hijo que es a la vez el ungido, nuestro Señor Jesús el Cristo. Honrad al Hijo, para que no se enoje. A veces tenemos una visión de Jesucristo un tanto ñoña. A veces intentamos hacer una separación entre el carácter de Dios Padre y el carácter de Dios Hijo. Somos como si Dios Padre fuese el severo y Dios Hijo el amable, el comprensivo. Ya hemos visto que Apocalipsis recoge el texto de este Salmo hablando del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, y diciendo que Él quebrará con vara de hierro a aquel que se levanta contra Él, y como vasija de alfarero lo desmenuzará. Padre e Hijo son dos personas, dos personalidades, pero un solo carácter. Del Hijo como del Padre se puede decir que es lento para la ira, grande en misericordia. Pero del Hijo como del Padre se puede decir que es fuego consumidor. Allí donde hay pábilo que humea, Él soplará suavemente para que prenda fuego. Donde hay pámpano que no da mucho fruto, lo podará para que dé más fruto. Pero allí donde el candelero no brilla de ninguna manera, lo quitará. Y allí donde el pámpano no da ningún fruto, lo quitará y lo quemará. Y cuando la oferta del Evangelio es rechazada, Y cuando la gracia de Dios es despreciada, entonces el Hijo se enoja. Y los que viven así están condenados a la perdición, perecerán en el camino, pues se inflama de pronto su ira. No confundamos las cosas. Solo porque ahora Dios nos muestra paciencia, esto no significa que Dios sea blando o débil ante nuestro pecado. Si mientras hay oportunidad no nos arrepentimos, vendrá el día de la ira inesperada, que nos pillará de sorpresa, y diremos entonces: jamás pensábamos que Dios fuera así, cuando en realidad Dios siempre ha sido así. La anormalidad, por así decirlo, es esta paciencia con la que Dios está frenando su ira a fin de darnos una oportunidad de responder y arrepentirnos. Y perecer como consecuencia de haber rechazado la gracia de Dios, la oportunidad de Dios, es algo definitivo. En realidad, y bien entendido, lo asombroso aquí es que después de que el ungido de Dios haya tenido que aguantar todo lo que ha tenido que aguantar, y después de que Dios esté recibiendo implícitamente todos los insultos y las agresiones de los hombres que aquí está recibiendo, que Dios aún tenga la paciencia de seguir dando un tiempo de oportunidad. Pero en su misericordia, en esta misma mañana sigue diciéndonos: ahora pues, versículo 10, sed prudentes, ahora todavía hay tiempo. Mientras todavía se dice hoy, mientras todavía se dice ahora, lo puedes hacer. Pero viene el día de la ira y ya no lo podrás hacer. Por lo tanto, escuchando el salmo en labios de Jesús, debemos examinarnos, no sea que haya algo del espíritu de impiedad, de rebelión contra Dios, o bien que estemos todavía en una posición de incredulidad, que nunca hemos acudido al Señor Jesucristo para salvación, o bien, habiendo sido siervo suyo, vasallo suyo, hay algo dentro de nosotros que se está revelando, uniendo a aquel espíritu de los reyes de este salmo. Examinémonos. Pero ¿qué de nosotros en el tercer círculo? No sé si os habéis dado cuenta. En estos versículos del 10 al 12, David en su tiempo y Jesús en el suyo están proclamando el Evangelio. Esto es lo que tenemos aquí, el Evangelio. Y nosotros, en medio de necios, y no lo decimos despectivamente, sino conforme al sentido que la palabra de Dios da a la palabra, en medio de personas cegadas ante la realidad de Dios, que nos desprecian, o se enfadan con nosotros porque nosotros somos diferentes, ¿cuál ha de ser nuestra reacción? Pues exactamente la misma que la de David y de Jesucristo: predicarles el Evangelio. La reacción bíblica no es inhibirnos y decir, uy, si se van a burlar de mí, si me van a perseguir, pues yo me escondo. Tenemos un mensaje de parte de Dios. Este ahora, este hoy, es muy breve. Es una pausa en la verdadera historia de Dios. A nosotros nos parece un periodo largo, porque nos toca a nosotros vivirlo, pero en realidad es una pequeña, breve oportunidad que Dios da a los necios a nuestro contorno, a fin de que a través nuestro puedan recibir aquello que vaya a abrirles los ojos. Y ahora, mientras hay tiempo, puedan reaccionar y llegar al arrepentimiento. Y es así que tenemos que ver esta oposición del mundo que nos rodea, no como excusa para la evasión y la inhibición, sino como reto para nuestra evangelización. Porque ¿qué es lo que dice David? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Y qué hemos de decir nosotros? Pues en primer lugar, arrepentíos. Volveos en vosotros mismos, abrid los ojos, daos cuenta de lo absurdo y lo necio que es intentar dar coces contra Dios. Dejad la locura de la impiedad, no resistáis más contra Dios. Sed prudentes. Admitid amonestación mientras hay tiempo. Reconoced que Dios es Dios. Que la vida consiste, el sentido verdadero de la vida, consiste en temerle y servirle. Servid a Jehová con temor y alegraos en él con temblor. Porque este no es el camino de la esclavitud, sino de la verdadera felicidad. Sirviendo, nos alegramos. Honrad al Hijo. Rendíos ante el Señor Jesucristo. Echaos a sus pies. Dale el beso de homenaje, reconociéndole como tu Señor y tu Salvador. Porque si no, tu fin será la perdición, que vendrá en un momento inesperado, repentino. El salmo acaba con una pequeña frase colgada allí, inesperada. Una pequeña frase, pequeña tanto por su tamaño como por su sencillez. Después de todo lo dicho, bienaventurados los que en él confían. Las naciones se rebelan contra David. Pilato y Herodes, las gentes y los pueblos se levantan para crucificar a Jesucristo. El mundo sigue dándole la espalda a Dios. Pero a la larga solo se hacen daño a sí mismos. Están dando coces contra el aguijón. Y muchos de nosotros somos necios también. Cerramos nuestro corazón ante la llamada de Dios. Acariciamos nuestros pecados Nos rebelamos ante la idea de la sumisión a Cristo. No le honramos con nuestro testimonio ni con nuestro comportamiento. No hay aquella mezcla de gozo y temor en nuestro servicio cristiano, porque no vivimos francamente para el Señor, sino para nosotros mismos. Y a nosotros, en estas condiciones, los versículos del 10 a la primera parte del 12 nos llegan con su aviso y amonestación de ira y de castigo. Pero esta pequeña frase del final nos llega con ánimo y esperanza. Bienaventurados, verdaderamente felices, los que en medio de un mundo rebelde, un mundo impío, en medio de personas que tienen a Dios en sus labios pero no en su corazón, verdaderamente confían en Él, depositan su fe en Él. Y por supuesto no lo puedes hacer sin confiar también en el Hijo. Esta fe y esta confianza nos conducen a la remisión de pecado, nos conducen a la liberación de la ira de Dios, a la vida eterna, a la comunión con nuestro Rey y Señor, a una gozosa relación con el Hijo. Y si participas en estas bendiciones, sabes que no las cambiarías por nada del mundo. Bienaventurado eres si confías en Él. Así pues, allí estás en tu situación laboral, de estudios, de trabajo, en familia, entre vecinos, y destacas allí como bicho raro. ¿Qué harás? Harás dos cosas. Confesarás al Señor asumiendo esta perspectiva que recibes cuando estás sentado con Él en los lugares celestiales, viendo el mundo en su necedad desde arriba. Y comprenderás que ahora el Señor te da la ocasión de poder ayudar a abrirles los ojos a estos que viven tan ciegamente. Y en segundo lugar, reafirmarás tu fe y confianza en el Señor y la bienaventuranza, la verdadera felicidad que te viene cuando aún en medio de la oposición y la burla, sabes que eres del Señor, que eres su Hijo amado, y Él te ha garantizado el reino, ahora y para siempre. Que el Señor nos ayude. Amén.